Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Pues como te decía hace un instante, continuamos aquí en tu sintonía más cercana, en COPE Vigo, en el 87.8 de FM y en la 900 de Onda Media. También saludamos a todas aquellas personas que nos están escuchando, que nos estáis escuchando, a través de la web en cope.es/Vigo o de la aplicación móvil COPE. Pues nos vamos de boda, más bien de bodas de oro. La parroquia de Coruxo acogió este domingo la celebración de una eucaristía muy emotiva y bonita, presidida por el obispo, Monseñor Don Luis Quinteiro Fiuza, en la que tres matrimonios de la zona celebraron que llevan 50 años compartiendo su vida. Uno de esos matrimonios es el de Bernardino y Consuelo, a los que ya tenemos al otro lado del teléfono. ¿Qué tal? Buenas tardes, enhorabuena.
Hola, buenas tardes, gracias.
En este caso son más de 50 años, ¿no? Porque la pandemia obligó a posponer la celebración. Ayer celebraban 51 años. ¿Qué sintió usted?
Efectivamente. Bueno, pues alegría de poder llegar a lo que llegamos. Tal como corre todo esto, no es fácil.
La verdad es que sí. 50 años juntos dan para mucho. ¿Qué es lo más bonito que le ha pasado en todos estos años a usted en su matrimonio?
Bueno, vamos a ver, el matrimonio tiene altos y bajos, pero siempre hay que ver lo positivo. Y la verdad, pues siempre trabajamos mucho, disfrutamos del trabajo y, en fin, también se viajó un poco, gracias a Dios. O sea, fuimos combinando una cosa con la otra. No decir, bueno, cuando me jubile voy a hacer. No. Hay que procurar hacerlo día a día. No sé si me explico.
Sí, ustedes son un matrimonio que les gusta vivir el día a día, que hay que pensar en el mañana, sí, pero bueno, poder disfrutarlo también ahora mismo.
Efectivamente, porque cuando uno llega ya a una edad determinada, pues cosas que cuando eras joven piensas que las vas a hacer de mayor y no es así. Cada tiempo tiene una etapa, efectivamente.
Sí, y bueno, han sido muchos años juntos, hay que estar apostando, ¿no?, uno por el otro.
Sí, efectivamente. El cariño, eso perdura, eso no hay lugar a dudas. Después, en fin, pues está el hijo, están los nietos, estamos todos juntos y eso aún nos une mucho más.
Está Consuelo con usted, ¿verdad?
Sí, quiere que se la pase.
Sí, vamos a hablar con Consuelo también y que nos cuente cómo vivió ella este día de ayer, una celebración que fue muy emotiva en la parroquia de Coruxo, que fue presidida por el obispo, como decíamos, y que después también, bueno, pues sí, pudieron seguir celebrando ya en el centro de Vigo. Consuelo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo vivió usted la jornada de ayer?
Un día muy emotivo, muy especial, muy agradecida y, bueno, muy feliz. La verdad que los años que llevo casada, pues, he sido muy feliz siempre. O sea, eso, que como todo el mundo, pues, claro, con problemas siempre, pero bueno, yo, gracias a Dios, mi matrimonio, ojalá de mi hijo fuera siempre así como el mío.
¿Cómo ha cambiado la vida en estos 50 años? ¿Cómo les ha cambiado a ustedes la vida en todos estos años?
A mí no, o sea, sinceramente, yo me casé con 19 años y yo no es que me adapté a él perfectamente. Sinceramente, no sufrí cambios. Yo es que no. Tenía una vida como yo quise. Me gusta mucho trabajar, me gusta mucho disfrutar y cada cosa a su tiempo. Cuando hay que trabajar, trabajo y cuando hay que disfrutar, disfruto. Y la verdad, yo bien, o sea, muy bien, yo te digo.
¿Y hay algún...
Lo podría repetir.
¿Y hay algún secreto para los matrimonios que se acaban de casar ahora? Pues algún secreto para poder vivir juntos tantos años y poder disfrutar de la vida juntos.
Pues te digo yo cuál es el secreto. Para estar en un matrimonio junto tantos años es tener mucha paciencia y combinar y perdonar. O sea, saber perdonar y disfrutar juntos. Pensar que es día a día, pues es una lucha para, pues, cuando quieres hacer cosas, pues yo quise hablar con él y bueno, y disfrutar los dos juntos, salir, no cada uno por su lado, como hacen ahora las parejas. Yo pienso que eso es muy malo. Entonces, ¿qué apetece ir allí? Pues vamos, que pues hacíamos, ¿sabes? Más o menos siempre lo que queríamos los dos. Entonces, no, así no hay problema.
Entenderse y ser cómplices,
claro,
¿no?
Claro, y aparte eso, pues eso, tienes que pensar que es una persona que tú quieres cuando te cases con él, y bueno, y los defectos de uno y de otro, pues aguantarlos.
Consuelo, simplemente que espero que sigan celebrando 50 sí. años más y todos los años que sean necesarios.
No, 50 porque... no, que lleguemos a los de platino ya.
Pues cuando lleguen. bien, a las bodas de platino volvemos a hablar y seguimos escribiendo esta historia que no es más que pasar toda la vida juntos al fin y al cabo. Consuelo Bernardino. Madre mía. Consuelo Bernardino, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Hasta luego, buenos días.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Y a esta hora, cuando el reloj marca la 1:12, nos vamos a desplazar hasta Redondela y saludamos a la portavoz del Partido Popular en el municipio, Carmen Amoedo. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Y lo hacemos en relación a una denuncia que han hecho pública en las últimas horas que tiene que ver con la falta de efectivos policiales, ¿no?, en el municipio durante este fin de semana, además en el que, bueno, lamentablemente se produjo un siniestro en el que falleció una persona.
Sí, efectivamente. Bueno, más que, es decir, policía local, Redondela tiene efectivos para tener policía local. El problema es básicamente un problema de organización por parte de la concejala y de la alcaldesa, que, bueno, pues dan como buenos turnos donde haya un solo efectivo o donde incluso no haya un efectivo, con ningún efectivo, como pasó este sábado, ¿no? Que pasó, es la primera vez en la historia en que la comisaría de la policía local durante 12 horas no tiene ningún efectivo para, bueno, pues evidentemente hacer el trabajo que hacen habitualmente, que es controlar, ayudar y atender las llamadas de emergencias que llegan a nuestro ayuntamiento.
Nos referimos a que se trata de un problema de organización, en todo caso.
Claro, claro. Es decir, aquí el problema está en que, bueno, pues tanto la concejala del área, que ya hemos pedido varias veces su cese, Marta Alonso, ha demostrado de forma reiterada que no está capacitada para llevar un área tan importante como esta. Y date cuenta que estamos hablando de que llevamos una semana donde estamos teniendo una única persona de la policía local de turno por la noche. Ha habido noches donde ha habido algún caso complicado, uno de ellos además un caso de violencia de género, violencia machista, donde no ha podido ser atendido por la policía local, tal y como marca el convenio del Biogen que firmó la alcaldesa con el comisario de la Policía Nacional. Entonces, bueno, esto es una situación muy grave, donde no se está atendiendo como se tiene que atender a los vecinos. Este sábado, además, hubo vecinos, que pues un vecino que iba a la comisaría para denunciar un robo de una cartera y se encontró con que la puerta de la policía local estaba cerrada, nadie atendía las llamadas, la puerta de la comisaría de la Policía Nacional también estaba cerrada, no había nadie. Es decir, que tú, ante una cuestión de gravedad, un incidente que tengamos en cualquiera de los cascos urbanos o un accidente o cualquier problemática, que hay muchísimas en un ayuntamiento de 30.000 habitantes durante el día, pues te encuentras que la gente no tiene a quien acudir, algo que es de extrema gravedad, ¿no? Porque no estamos hablando de que no esté un pabellón abierto para que vayan a jugar un partido. Estamos hablando de algo tan básico como es la asistencia a los ciudadanos ante casos de emergencia o situaciones de conflictos o de cuestiones muy complicadas. Creemos que es muy grave. Nosotros exigimos el sábado a la alcaldesa una junta de portavoces para el domingo, que nos ha aplazado a hoy lunes, entre las dos y media de la tarde, en la que está claro que vamos a no solo exigir responsabilidades, sino que den soluciones, porque las hay, pero hay que saber darlas. Y ahí creemos que es donde está el problema, ¿no? Date cuenta que vamos a empezar el mes de julio y Redondela está sin socorristas en sus playas. Esta es la primera vez que pasa también con tanto atraso. Todo viene denotado porque está claro que hay una falta de organización completa y absoluta para nuestro ayuntamiento, de la que estamos además muy preocupados, porque estamos hablando de cuestiones básicas en un ayuntamiento, que son los servicios de emergencia y en verano los servicios de socorristas. Realmente Redondela tiene un problema muy grave, y es que tiene un gobierno que no está a la altura de las necesidades de nuestro ayuntamiento, y esto se está notando en las cuestiones más esenciales.
Sí, de hecho denunciabas hace unos días el mal estado en el que se encuentran algunos viales llenos de maleza, con el peligro que ello supone por posibles incendios.
Efectivamente, pero claro, es que fíjate, Lucía, ante esta situación en la que no tenemos policía local, pero repito, porque no se está haciendo el trabajo como se tiene que hacer por parte de la concejala y de la alcaldesa, no por culpa de la policía local. La policía local es un cuerpo jerarquizado donde tiene que recibir órdenes de una concejala y de una alcaldesa, que son las que tienen que decir y priorizar qué turnos se tienen que hacer y cómo se tienen que hacer. La policía local está para lo que se la necesite, pero evidentemente tiene que ver quién de las órdenes. Pero esto pasa con todo. Estamos para el mes de julio, no hay contrato este año de servicio de limpieza, hay una partida de 100.000 euros que no se va a gastar, donde se usaba para contratar una empresa para hacer los desbloques en las parroquias, y este año no se está haciendo. Y está claro que no se está trabajando bien, porque las denuncias son, da igual la parroquia que toques, es un auténtico desastre como están. Y ya no solo es que se rayan los coches, sino lo que tú acabas de comentar, el peligro con el tiempo seco de que se produzcan incendios, porque a esto se acumula la falta de limpieza de las fincas, la falta de control de la limpieza de las fincas, bueno, pues porque se ha decidido desde el gobierno renunciar a un convenio con Medio Rural, donde se iba, por parte de Medio Rural, a proceder a quien requiriese a la limpieza de esas fincas. Entonces, estamos hablando que este desgobierno está afectando en cuestiones de seguridad a nuestro ayuntamiento, algo que es muy grave, ¿no?
Carmen, estaremos pendientes de todo lo que ocurra en relación a la reunión que tenéis en nada, en un ratito, en media hora, una hora, para ver qué explicaciones os ofrecen al respecto. Muchísimas gracias por contárnoslo aquí en COPE.
Nada, gracias a vosotros. Un saludo.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. COPE Vigo
87.8 FM. En onda media 900.
Y en internet cope.es/Vigo.
Y hablamos de otros asuntos, porque la lectura se ha convertido en los últimos meses en el cobijo perfecto para evadirnos de todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Prueba de ello es el incremento de socios que han registrado las bibliotecas municipales aquí en Vigo, que superan ya los 17.700 carnets expedidos. Para los amantes de la lectura, ahora que llegan tiempos de mayor relajación, hoy quiero hablarte de Donde haya tinieblas, la última novela de Manuel Ríos, al que ya saludamos. Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
Bueno, una novela de suspense que nos mantiene en vilo hasta el final, sin desvelar nada. ¿Por qué nos atrapa esta historia?
Bueno, yo creo que es un thriller moderno, actual, donde pasan muchas cosas, tiene mucho ritmo. Hay sorpresas para el lector, no sabe quién va a ser el culpable. Arranca bien, ¿no? Una modelo de 17 años a la que le falta el ombligo desaparece. O sea, yo creo que tiene todos los elementos de un buen thriller, pero además yo creo que luego tiene también una reflexión de fondo un poco sobre la sociedad, sobre cómo vivimos la culpa, cómo vivimos el castigo, cómo vivimos también el perdón o la misericordia, ¿no? Entonces creo que esa unión entre una historia con mucho ritmo y una cierta reflexión de fondo creo que es muy atractiva.
Es además esta una reflexión, hablaba sobre la influencia, ¿no?, de las redes sociales en nuestras vidas. Se habla sobre todo de Instagram.
Sí, de Instagram, también un poco de Twitter. Pues efectivamente, por un lado, hoy en día para investigar un crimen hay que tener en cuenta los móviles, las redes sociales, todo eso. O sea, es imposible no tener en cuenta, sobre todo una modelo que deja mucha actividad en redes, pues evidentemente hay que tenerlo en cuenta. Y por otro lado, pues también se producen una serie de acosos a través de redes que antes eran imposibles, ¿no? Antes, para acosar a una persona famosa, pues o tenías o que desplazarte a donde estaba o mandar algún correo, pero todo era más, digamos, más limitado. Hoy en día, a través de las redes, pues realmente, bueno, todos lo vemos todos los días, ¿no? Hay muchas situaciones de acoso, especialmente a personas famosas, y sobre todo si son mujeres y mujeres más o menos jóvenes.
Además, la novela pues nos permite hacer un viaje, ¿no?, por distintos puntos de España. Se habla de distintos escenarios, como la ermita de la Virgen de la Ara en Badajoz, el Real Monasterio de San Juan de la Peña en Huesca. ¿Cómo hace para inspirarse y llegar a todos estos lugares?
Bueno, pues yo necesitaba una cierta simbología religiosa para algunas fases de la novela, y entonces pues me puse a buscar. España está llena de iglesias maravillosas, cualquier pueblo que vayas tiene su iglesia, tiene sus pinturas, y yo busqué, pues por un lado, que estuviesen apartadas, para que evidentemente si se va a cometer alguna fechoría no sea en mitad de la ciudad, sino que sean apartadas, donde no haya cámaras de seguridad. Pero buscaba que fuesen, por un lado, o ermitas o santuarios muy bonitos, o sea, estéticamente que fuesen impactantes, y luego, por otro lado, que tuviesen dentro algún tipo de arte religioso que a mí me sirviese para la novela. En algún caso, pues son pinturas, en otro caso son esculturas o la propia estructura del santuario, ¿no? Y eso, que jugase de una manera simbólica en toda la trama y en la investigación.
Manuel, por último, productor ejecutivo, director y guionista, ¿qué le ha llevado a escribir novelas? Porque, bueno, esta no es la primera.
Pues bueno, yo creo que es, al final es contar historias. A mí lo que siempre me ha gustado desde niño es contar historias. Y en la televisión te puedes permitir contar un tipo de historia y con la novela accedes a lo mejor a otras historias un poquito diferentes, donde también, como te decía, pues puedes tocar unos temas de fondo, pues como el arte o la prehistoria, mi anterior novela, que tal vez en una serie de televisión son un poco más difíciles de tocar. Entonces, el escribir más lo que tú quieres, controlarlo más, ser un poco más autor, pues todo eso lleva a contar historias, pues en un lado en la televisión, pero en otro lado pues en la novela, donde tienes una relación también muy directa con el lector, ¿no? No hay un equipo después que se pone a trabajar, no hay unos actores, no, aquí estás tú escribiendo tu cabeza y la cabeza del lector, ¿no? Y esa unión es algo, esa sensación yo creo que es maravillosa.
Pues la recomendación, una historia que engancha, lo prometo, hasta el final. Donde haya tinieblas, de Manuel Ríos. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en COPE Vigo.
Nada, a vosotros.
En Logo Abogados reclamamos cláusula suelo tanto para particulares, autónomos y empresas, además de hipotecas multidivisa, gastos hipotecarios y tarjetas revolving. Te defendemos frente a abusos bancarios y fondos buitre. Estudiaremos tu caso de forma gratuita y sin compromiso. Logo Abogados, Chano Piñeiro 7, Vigo, 986-442267 o logoabogados.com. Logo Abogados, aporta seguridad y confianza a sus clientes.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Finalizamos nuestro paseo de este lunes en Tui, de la mano de su alcalde, Enrique Cabaleiro. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y lo hacemos para preguntarle por el nuevo parque empresarial de Riba del Ouro, que impulsa Zona Franca.
Bueno, es producto de ya un trabajo que se inició en el primer periodo de la anterior legislatura, en el año 2015, donde empezamos con la reordenación de los dos sectores, de los dos polígonos que están dentro del parque empresarial, los sectores 2A y 2B. Finaliza yo el proceso de reordenación de esos polígonos y se inician los contactos con Zona Franca por parte del ayuntamiento y también los titulares de los terrenos para poner ese suelo a disposición y poder realizar ese parque empresarial. Zona Franca se muestra en todo momento receptiva y dispuesta a colaborar, y a partir de ahora pues queda pues firmar el convenio entre Zona Franca particulares y proceder ya a la urbanización de ese ámbito, que tiene una inversión, bueno, pues importante, histórica, que nunca ha hecho en nuestra ciudad, en nuestro polígono industrial, de más de 20 millones de euros, y que va a posibilitar pues desenvolver 700.000 metros cuadrados de polígono industrial, que en estos momentos pues son necesarios. Hay una fuerte presión, una fuerte demanda para ubicarse empresas en esta zona. Además, no podemos olvidar que el enclave es estratégico, tanto por las comunicaciones, por la ubicación, y también a la frontera con Portugal. Entonces, es una excelente noticia, y yo también quiero aprovechar públicamente para agradecer al presidente de Zona Franca, David Regales, el empeño que puso desde el primer momento en el proyecto, en poder sacar esto adelante, y toda la colaboración, el apoyo prestado, tanto a los empresarios como al propio Ayuntamiento de Lugo.
Alcalde, también quería aprovechar para preguntarle si preocupa en la villa, hablábamos de Portugal ahora, hablabas de esa cercanía, bueno, pues sí preocupa el incremento de casos de COVID que se ha registrado en las últimas horas en el país vecino.
Todo lo que suceda en Portugal, una ciudad fronteriza como tú, pues se pregunta. Y en este caso se está relacionado con el COVID mucho más, toda vez que hay una incidencia, una relación muy directa, ¿no? Y por lo tanto, bueno, sí que nos preocupa en estos momentos. No hay ninguna, digamos, ninguna señal de retroceso, sobre todo pues, en el tránsito de personas y de vehículos, especialmente lo que tiene que ver con el Camino de Santiago. Pero sí que seguimos con cierta atención la evolución de los casos en el país vecino, porque, repito, sí que tiene incidencia bastante directa sobre tú y en todos los ámbitos, y por lo tanto, bueno, esperemos que se corrija la situación, que esto no vaya más, pero estamos en estos momentos pues algo preocupados, repito, sin tener noticias de ninguna incidencia derivada de este rebote de casos en el país vecino.
Y por último, ponemos el foco en el primer festival de cultura tradicional EFOL que se celebra en Tui desde este jueves, desde el día 1.
Bueno, este es un festival que este año pues cobra una nueva dimensión. Se venía celebrando hasta ahora pues con el Día Internacional de la Muñeira, después había pues la competición del concurso de tamboril, que también es una evento que estaba ganando pues muchísimo más prestigio. Bueno, pues todas estas actuaciones este año pues se les da un nuevo impulso. Hay un gran concierto también de Ancho Lorenzo y va a haber actividades relacionadas con todo lo que tiene que ver con nuestra cultura y nuestra música tradicional.
y por lo tanto, bueno, este fin de semana vamos a tener actividad cultural intensa en nuestra ciudad, que estamos ya ansiosos y deseosos de poder recuperarla, que es un síntoma más de, bueno, de la, del tránsito ya hacia, pues, hacia la normalidad, y por lo tanto, con todas las garantías y con todas las medidas de seguridad que tenemos que seguir observando, yo creo que es un buen momento para acercarse a ti y disfrutar de todo lo que esta ciudad tiene que ofrecer, que es mucho, y en este caso, pues, un evento cultural importante.
Pues claro que sí. Alcalde Enrique Cabaleiro, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, como siempre, un placer tener a todos vosotros.
COPE Vigo.
87.8 FM. En Onda Media, 900.
Y en internet, cope.es/Vigo.
Por gentileza de Caber, te ofrecemos el avance informativo.
Pues vamos ya con el avance informativo. Saludamos de nuevo. José Jardón, ¿qué tal?
Hola de nuevo, Xia. Al 1 y 20 en nuestro tiempo de información local hablaremos del proceso de vacunación masiva que continúa a muy buen ritmo en Vigo y también en Galicia. De hecho, para esta semana el Sergas ha citado 37.500 vecinos de los concellos de la área de influencia de Vigo para recibir su dosis de la vacuna. Desde las autoridades sanitarias tienen como objetivo finalizar la vacunación esta semana del colectivo de personas de entre 40 y 49 años. Además, y como novedad, el sábado día 3 de julio el Sergas comenzará en el IFEBI la vacunación masiva de personas del colectivo de entre 30 y 39 años. Y el Partido Popular de Vigo ha anunciado hoy que llevará a pleno una moción en la que pedirá que cada uno de los grupos municipales en el consistorio se pronuncien sobre los indultos concedidos por el gobierno de Pedro Sánchez a los políticos catalanes independentistas. En este caso, la intención de los populares es conocer la opinión de Abel Caballero, que en su día fue muy crítico con el llamado procés y criticó duramente el referéndum independentista del 1 de octubre de 2017.
Gracias. En todo caso, a las 2 y 20, que te me adelantabas un poquito.
No, efectivamente, dije creo que a la 1 y 20 y no, es a las 2 y 20.
A las 2 y 20, toda la información local. Gracias, José.
A ti, Uxía. Un saludo.
Caber, somos especialistas en fachada ventilada y sistemas de ahorro energético, en obra nueva y rehabilitación de viviendas y naves industriales. ¿Quieres revalorizar tu vivienda? Confía en Caber. La fachada ventilada es una apuesta segura para conseguir ahorro energético en tu hogar. Infórmate en fachadasventiladascaber.com o en el 622-239-524. Caber, tu empresa de confianza.
Te ofrecemos la noticia deportiva por gentileza de Instalauto en Porriño.
Sintonía deportiva y saludamos a Ricardo de Miguel. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Lucía? Muy buenas tardes. En el Celta, Bryce Méndez y Fran Beltrán están en la prelista para los Juegos Olímpicos de Tokio. Luis de la Fuente dará la lista definitiva mañana a las 11:30 de la mañana. Además, en el Cangas tenemos renovación de Santi López y también muy buenas noticias para el Atlético Guardés, porque Paula Arcos, la que fue elegida como MVP la pasada campaña, seguirá una temporada más a las órdenes de José Ignacio Prades.
Muchas gracias.
Gracias, Lucía.
La electricidad de tu automóvil en buenas manos. Confía en Instalauto. En Porriño, Instalauto, electricidad del automóvil, bobinados en general. Instalauto, taller especializado en instalación de tacógrafos y limitadores. Profesionalidad y experiencia. Un equipo especializado a tu servicio y el de tu auto. Garantía y calidad. Instalauto, en Domingo Bueno 90, Porriño. Teléfono 986-330438.
Pues continuamos. Ahora escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Raiz. Una y media, 12:30 en Canarias.